pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos consultados por COPE insisten en rebajar la euforia del gobierno con los datos del paro, Guillermo Vila.
Sí, las cifras oficiales apuntan a que en España hay 3 millones de parados a pesar del récord de ocupación de la pasada temporada veraniega. El empleo creció un 60% menos que en el verano y se han sumado 60.800 nuevos parados. Unas cifras que nos alejan de la media de empleo europea. De hecho, 3 de cada 10 parados de larga duración en la Unión Europea están en nuestro país. En el fin de semana con Cristina, el economista Pablo Gimeno apunta que las cifras del gobierno sobre empleo podrían quedarse cortas.
Hay cerca de 500.000 personas que están o en un ERTE o son ocupados en formación o están en situación de disposición limitada. Esto nos llevaría a pensar que en vez de 2.900.000 personas en paro, rondaríamos los 3,4 millones.
Bueno, pues hablando de empleo, 5 de cada 10 empresas en España ya utilizan la inteligencia artificial para los procesos de contratación. Un algoritmo matemático valora y analiza los currículos, las pruebas que se realizan e incluso las entrevistas. Es el caso de Sandra, que llegó a su puesto de esta manera. Ella tiene 27 años y ahora trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una gran compañía. Alcanzó este trabajo seleccionada por la inteligencia artificial.
Tenía que empezar a contestar ya directamente unas killer questions, ¿no? Que son un poco pues las típicas preguntas de filtro iniciales que yo sabía obviamente que me estaban haciendo. Yo tenía que seleccionar la experiencia que tenía dentro de recursos humanos, cuál era mi nivel de inglés y cuáles eran mis expectativas salariales. Pues entré en contacto con una persona, yo creo que ya fue para mí en la última fase, que fue la entrevista personal.
Este tema, el de la inteligencia artificial y el trabajo, forma parte del especial de COPE, El dilema del empleo, que ya puedes leer, ver y escuchar en cope.es. Y la Audiencia Nacional va a instruir finalmente la causa del Villa de Pitancho, el naufragio del pesquero en el que fallecieron 21 tripulantes en el mes de febrero en aguas canadienses de Terranova, algo que los familiares de las víctimas ya celebran. Patricia Rossetti.
La Fiscalía pretendía que el caso volviese a los juzgados de Vigo, pero la Sala de lo Penal zanja el tema y confirma la competencia de la Audiencia Nacional. Recuerda que el Supremo ya se pronunció en otras ocasiones y otorgó la competencia a la Audiencia Nacional. Señalaba que enviarlo a los juzgados ordinarios plantearía problemas de territorialidad muy complejos que llevarían a inevitables retrasos. No habría ninguna ventaja. Destaca además la Sala que el juzgado de Ismael Moreno fue el primero que tuvo conocimiento de los hechos y aceptó la competencia rechazada por un juzgado de Marín. Y además admitió la querella de los familiares de los fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El mundo del fútbol pendiente de la despedida de Gerard Piqué, Juan Bobadilla.
El partido es a las 9 entre el Barça y el Almería y tiene todos los detalles de ese homenaje al central del Barça, Elena Condis.
Hoy será una noche muy emotiva. Piqué jugará su último partido en el Camp Nou tras 15 temporadas y ganar 30 títulos en el Barça. El jueves anunció su retirada. El club le ha preparado un homenaje. Se va a desplegar una lona con la palabra Sempre, haciendo el juego de palabras con el dorsal 3 de Piqué. Los jugadores saltarán a calentar con el nombre de Piqué en la camiseta, se proyectará un vídeo con imágenes suyas y al terminar el partido Piqué dará una vuelta de honor al Camp Nou, que esta noche se va a llenar con más de 80.000 aficionados.
Todo esto corresponde a la jornada número 13, que arrancó ayer con el Girona 2 Athletic 1 a las 2. Hoy tenemos también el Getafe Cádiz, 4 y cuarto Valladolid Elche, 6 y media Celta Osasuna. Acaba de hacer oficial el Wolverhampton la contratación de Julen Lopetegui como su nuevo entrenador. Y en tenis, Carlos Alcaraz se retiró ayer en París lesionado y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros, que comienza dentro de 8 días en Turín. En baloncesto, ayer tuvimos Euroliga, Olympiacos 82, Valencia Basket 83 y Barcelona 81, Fenerbahce 80. Hoy clasificación en el Gran Premio de Motociclismo de Valencia a partir de las 2:30 de la tarde. Y recuerda que desde la 1 puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Ahora en COPE continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para las noticias y aquí seguimos, efectivamente, en fin de semana de COPE, al servicio de los oyentes.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Que sí, con candelabros en la cabeza, o como los balineses en los días de fiesta, aparece siempre los sábados nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Que dicen que viene el frío ya, que a mí me tiene el tiempo este de verano desconcertada.
Sí, mira, viene un frío pero muy muy matizado, ¿no? Ya hemos notado en las últimas horas en parte de España, especialmente en el norte, en el centro peninsular, cómo han bajado las temperaturas y se van a mantener de esta manera, es decir, no van a bajar mucho más las temperaturas, al contrario, este fin de semana va a ser muy tranquilo en toda España, salvo algunos restos de inestabilidad que quedan en el Cantábrico, especialmente en Galicia, donde puede caer alguna llovizna más, pero en general va a ser un fin de semana, como digo, muy tranquilo, muy anticiclónico, a mediodía con temperaturas que llegan a ser agradables. Es verdad que por la noche, y como digo, esa masa de aire que nos ha traído la borrasca que cruzó desde el jueves la península ibérica, pues ha bajado las temperaturas mínimas, que van a seguir en ese entorno, entre 7, 8 grados en el interior. Bueno, pues en el Mediterráneo, pues por encima de los 14-15 grados, pero no van a bajar de ahí. Por tanto, bueno, digamos que ha venido el frío, digamos, no el frío, sino la bajada de temperatura respecto a lo que estábamos teniendo, que sí que es verdad que era bastante anormal en estos días y semanas pasadas, ¿no? Este verano prolongado que hemos vivido. Esto, digamos, ha sido un primer aviso, que es lo que se va a mantener, ya digo, este fin de semana y parte de la semana próxima, porque ahora nos viene un anticiclón bastante intenso que va a permanecer al menos durante toda la semana próxima sobre nuestras cabezas, ¿no?
O sea, ¿la semana cómo va a ser?
Sí, pues va a ser muy muy anticiclónica, muy tranquila, con algunas entradas de frente, de colitas de frente por el Cantábrico, pero poca cosa entre el domingo y el lunes. No se ven, Cristina, que sería un poquito preocupante, precipitaciones abundantes, importantes en España en los próximos días. Yo hablaría incluso en las próximas dos semanas, no se ven cambios bruscos en el tiempo. Ayer lanzaba nuestra agencia estatal un pronóstico para el mes de noviembre y nos hablaba de un mes de noviembre con temperaturas muy por encima de lo normal, un mes de noviembre cálido, que vendría a mantener la tendencia que en octubre ya hemos vivido. Y bueno, esto quizás sería lo más preocupante, ¿no? Una semana, por tanto, de tiempo muy, muy tranquilo, temperaturas a mediodía que pueden llegar a 18, 19 grados, bajas en el interior entre 8 y 10 grados, más cálidos en el Mediterráneo, porque podremos llegar de nuevo a 24, 25 en la próxima semana. En fin, que no hay un cambio radical de tiempo, Cristina. Han bajado las temperaturas porque, por otra parte, ya era necesario, porque no era nada normal lo que estábamos viviendo, pero no van a bajar mucho más.
No, sí, no. De hecho, yo creo que siguen lejos, ¿no?, de lo que suele ser un noviembre, ¿o no? Digamos, estamos
sí,
en normalidad.
Sí, sí, sí. No, estamos entre 2-3 grados, de media. Claro, salió el informe de lo que había sido el mes de octubre. En algunas regiones de España han estado por encima de los 4 o los 5 grados respecto a la media normal para un mes de octubre, que esto es un poquito una pequeña barbaridad, ¿no? Porque nunca habíamos tenido en algunas regiones octubre tan cálido como este del año 2022, ¿no? Y el mes de noviembre, ya digo, es que la tendencia general de la circulación de la atmósfera es a una circulación bastante tranquila, estable, sin entrada de grandes masas de aire frío, de grandes borrascas que nos pudieran dejar lluvias importantes. Bueno, pues esto es un poco lo que nos espera en los próximos días, Cristina.
Jorge Olcina, siempre aquí los sábados, hablándonos del tiempo y del tiempo también para la semana que llega. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Vamos a la crónica policial, que hay que ver cómo viene esta semana. Madres que matan a sus hijos, asesinos en serie, tremendo. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Qué semana, por Dios?
¿Qué semana? Efectivamente. Con él está nuestro neuropsiquiatra forense y teólogo, José Miguel Gaona, que nos asesora en estas mentes perturbadas. Muchísimas gracias, José Miguel. Buenos días.
Encantado. Menuda semanita. Estamos agotados, ¿eh? Y Nacho, además, con su programa de En Boca de Todos en la 4... nos tiene a todos con los pelos de punta.
Efectivamente, hay que decirlo, qué bien lo hace Nacho Abad.
Bueno,
pues ¿por cuál de los casos quieres empezar?
Pues quiero empezar por el que más impactado me ha dejado desde el punto de vista del número de víctimas, que es el asesino de los ojos muertos. Así lo he bautizado yo mismo. Te lo reconozco, Cristina. Este hombre... ya
¿por qué?
Explico...
Dinos por qué lo llamas así, el asesino de los ojos muertos.
Porque los supervivientes... que han logrado evitar la muerte o que han presenciado cómo otros morían a sus manos, decían que tenía los ojos muertos, la mirada vacía, como ida. Entonces, al decir ellos que veían que tenía los ojos muertos, es por lo que lo he bautizado como el asesino de los ojos muertos.
O sea, fuiste tú, Nacho.
Sí, sí, sí.
Te lo digo porque se ha repetido en la prensa por doquier el asesino de los ojos muertos y ahora resulta que eres tú.
Es que es una figura muy afortunada porque denota la vaciedad del alma de esta persona, ¿no? Está muy bien definido.
Y también porque la primicia la dimos en 4, en el programa que tengo, Cristina, todos los días de 3 menos 10 a 3 y 20, y pues lo bautizamos así. Pero vamos a los hechos, venga. Este hombre, el primer crimen que comete, lo comete en agosto de 2020 en Alicante, en una finca que se llama Los Montesinos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, hay un agricultor que se llama Antonio, que todos los días trabaja con limoneros. Él lleva una nevera en el coche en la que lleva el almuerzo para las 12 del mediodía, más o menos, y luego la comida, un bocadillo para las 2. Cuando encuentran la nevera, el almuerzo no está, pero sí está todavía el bocadillo de la comida, con lo cual suponen que el asesinato en torno a las 2, 2 menos cuarto, 2 de la tarde, fue cuando se produjo. Aparte, habló con otros testigos, el agricultor, en torno a 1:30. Quien encuentra el cuerpo es el capataz de la finca, que se lo encuentra con 11 puñaladas en la espalda y la cabeza, y luego le había degollado, pero con saña, ya muerto, le había cortado el cuello hasta un extremo salvaje, casi no había unión entre la cabeza y el resto. Bueno, la cuestión es que llama inmediatamente a la Guardia Civil, va para allá el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Alicante y criminalística de la Guardia Civil, y cuando llegan que les persigue la tormenta. Imagínate, Cristina, una inspección ocular en un lugar contaminado por el agua, lo destroza todo. Y es un escenario abierto al cielo, con lo cual tienen que ir a toda velocidad recogiendo muestras del suelo con las turundas, que son como los bastoncillos de algodón de los oídos, recogiendo muestras, y se encuentran el siguiente reguero. Se encuentran a la entrada de la finca el coche de Antonio. Y a partir de ahí, gotas de sangre que van llegando hasta el lugar de su cadáver. Con lo cual suponen que Antonio llega a su coche a coger el almuerzo, ve al asesino, el asesino se lanza a por él con el cuchillo, Antonio huye, mientras huye le va clavando el cuchillo en la espalda y en la cabeza, hasta que finalmente acaba en el lugar donde, en la pequeña acequia donde aparece su cuerpo. Entre todas esas muestras de sangre, Cristina, casi todas son de Antonio, toda esa sangre, pero cuando uno apuñala con un cuchillo, y esto Gaona te lo puede decir, con mucha virulencia, normalmente se suele cortar con el filo, Gaona.
Así es. Entre otras cosas, porque es un detalle forense un poco macabro, pero ante las primeras puñaladas todo se llena de sangre, incluida la empuñadura del propio cuchillo, lo que facilita que la mano de quien porta el cuchillo se deslice a través de él cortándose.
Pues,
es bastante frecuente.
Por esa razón, queda ADN del... presunto asesino, o bueno, mejor dicho, del asesino en el lugar de los hechos, la recogen, tienen la suerte de que descarga la lluvia después de que hayan cogido algunas muestras, y entre ellas hay una del presunto asesino, y ¿qué hacen? Pues la meten en la base de datos de ADN, Cristina, y esperan que les dé un nombre, pero es anónimo y ahí se queda. Días después, en noviembre, esto ocurre en agosto, hay un periodo de enfriamiento, él ya matado, se ha quedado tranquilo, pero llega noviembre, 2 meses y algo después, y el 6 de noviembre Este hombre sale a pasear por una zona de La Olla en Elche, Alicante, y se encuentra un individuo, lo mira, fija, le pide la hora, le dice, oye, ¿qué hora es? El tipo mira el reloj, le mira los ojos y el testigo no responde, porque según le ve los ojos de muerto, los ojos de ido, empieza a caminar hacia atrás, asustado, solo por la fuerza de su mirada, y sale corriendo y llega a casa. Y según llega a casa, le dice a su mujer, cariño, 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 no te lo puedes creer, no te lo puedes creer, creo que me han intentado matar, que me iban a matar, mira, mira, te voy a enseñar quién es. Y entonces salen corriendo al balcón de la casa, porque vivía muy cerca, y le señala a este joven que se introduce entre la
rueda,
las palmeras.
Para que luego digan que no existen las malas vibraciones, permitirme la butad.
Madre mía.
Fijaos,
notó algo sumamente inquietante, Nacho.
Eso es. Fijaos si es tan impactante y tan fuerte lo que vio en los ojos que y el miedo que tuvo, que cuando le llegó la Policía Nacional a interrogar después, ahora sigo contando el tema, él dijo, yo la verdad es que no me acuerdo si era mujer o era hombre, yo tengo la sensación, es una sensación mía, que tenía tanto miedo que no quería testificar. Porque ¿qué es lo que pasó después de este testigo, de que este testigo viese al asesino? Pues el asesino caminó, se metió entre la arboleda, entre las palmeras, y se encontró a la pobre Alicia, funcionaria de justicia. La abordó.
Y le tocó a ella, no me digas más.
Sí, sí, aleatoriamente le tocó a ella, la estranguló y la ahogó en una acequia. Ella iba paseando a su perrito y el perrito la intentó defender. Con la suerte que la Policía Nacional hizo un trabajo excelente, criminalístico de la Policía Nacional de Elche, y consiguieron sacar ADN de la correa del perro, una gotita de sangre. ¿Qué hicieron los de la policía? Pues lo mismo que hicieron los de la Guardia Civil, Cristina. Cogieron esa gotita de sangre con ese ADN y la metieron en la base de datos. Y no salía ningún nombre, pero sí le salió un match. Esto es un anglicismo, una coincidencia. Y la coincidencia daba con el homicidio de Antonio el agricultor.
Fíjate.
Así que los dos cuerpos policiales se ponen en contacto. Oye, tú tienes un crimen sin resolver ahí en Los Montesinos, sí. Y tú tienes uno, sí, sí. Oye, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Claro, por supuesto, tenemos que trabajar juntos. Así que se crea un grupo conjunto en el que participa el grupo de homicidios de Alicante de la Guardia Civil, el grupo de Policía Judicial de Policía Nacional de Elche, que a su vez pide ayuda a la Comisaría General de Policía Nacional aquí con sede en Madrid, a la UDEF Central, que tienen un grupo de homicidios central. Vale, se ponen todos a trabajar en buena armonía y en conjunto y de repente descubren que, porque dicen, venga, vamos a ver quién puede haber asesinado. Y entre las miles de líneas de investigación dicen, a ver cómo se vincula Alicia y Antonio, a ver si hay alguna vinculación, porque haya un asesino que quiera matarlos a ambos por alguna razón. Y no encontraban líneas de actuación conjuntas. Y dicen, bueno, vamos a mirar tipos de apuñalamientos similares al de Antonio en el entorno de Alicante y luego en el resto de España. Y se ponen a investigar y se encuentran, Cristina, que en el mes de julio, Josefa, una mujer de 80 y tantos, que está limpiando la escalera de su casa, vive en una casa en Torrevieja, la casa pues tiene 4 vecinos, 4 plantas con vecinos, y para no contratar una limpiadora porque se va justito en ese edificio de dinero, pues cada semana limpia uno. Entonces Josefa, que vivía en el primero, pues ese día está limpiando, a sus 80, insisto. Limpia para arriba, limpia para abajo, y aparece un tipo que empieza a darle puñaladas sin ton ni son en el cuello. Cae al suelo ella sangrando, gritando, pidiendo socorro, y él, mirándola fijamente con los ojos muertos, empieza a blandir el cuchillo de lado a lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, mientras esboza una sonrisa cruel.
Por favor, es de película, ¡qué horror!
Esboza la sonrisa, ella grita, él está disfrutando, y aparece un vecino, que no tenía ni idea de lo que se estaba enfrentando en realidad. Y el vecino grita, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Entonces el otro lo oye y huye. Y el vecino le persigue. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque hay cámaras de seguridad. Y esas cámaras de seguridad graban a un individuo como un junco de fino, con la cabeza rapada, huyendo a toda velocidad, y el vecino corriendo, que gracias a Dios no le coge. Porque lo que hubiese pasado ahí, ya te lo puedes imaginar. Así que, ¿qué hace la Policía Nacional y la Guardia Civil? Pues deciden que, como no están consiguiendo encontrar al asesino, porque ha habido unos cuantos sospechosos, se tomaron ADN de un montón de sospechosos, se cotejaron y daban negativo, dijeron, bueno, pues mira, colaboración ciudadana. Y desde aquí, un aplauso enorme a todos los ciudadanos que llamaron para ayudar a la investigación y a la persona que acertó. Se publicó en todos los medios de comunicación, Cristina, y un día, a las 24 horas, rin, hola, soy Futanito, este tipo es amigo mío. ¿Cómo que es amigo tuyo? Sí, sí, este tipo es amigo mío, pero ya no está en España. ¿Cómo que no está en España? No, no, se fue a Rusia. ¿Pero quién es? Se llama Nicolai. Ah, Nicolai. Nicolai, ¿qué años tiene? 26 años. ¿Dónde vivía? Pues a un kilómetro de donde mataron a la chica, a la funcionaria de justicia. Vivía con su madre, que se llama Tatiana, y que era, era una trabajadora de una inmobiliaria de lujo. ¿Y desde cuándo se fueron? Pues mira, el crimen fue el 6 de noviembre, pues el 7 de noviembre su madre le compró un billete y viajó a Moscú el 20 de noviembre. Y luego la madre y la abuela, que también vivían aquí, se fueron a Moscú.